The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine. Que qué bueno que no leen nuestros tweets personales de hace años. Si no, no solo nos correrían de Dixo, de nuestros trabajos, probablemente del país, y estaríamos, no sé, varados en un lugar sin internet.
¿Qué como, me hiciste
¿por
pensar?
Qué, ¿por qué tweet te disculparías?
Puta, de los que has... De los de cuando era arroba... De los cuando era arroba un six más botanas.
Sí, era, sí, eran seguramente.
Sí. Eran tú,
mucho. ¿Cuál fue el peor así?
No, recuerdo, pero sí fue. ¿De cuándo fue
el peor? Yo me arrepiento del de los. No me arrepiento del de los James negros,
Gunn,
pero.
¿De James Gunn cuándo fue?
Hace 8 años. Es
10,
una mamada,
¿no?
10, algo así.
Una de los de hace 10 años míos sí eran así del diablo.
Ay, pues estábamos chavos y se nos hacía
sí,
fácil.
Bueno, James Gunn, no, pues.
Y además no, en Twitter no tenía como la importancia, entre comillas, que tenía.
Era más chido, era más chévere Twitter antes. Uh-huh.
Sí, es que la corrección política ya está a full. Y bueno,
pero eso es horrible porque context is everything. Y en Twitter, pues no hay contexto de nada. Entonces nos podrían, podrían tomar cualquier cosa que dijéramos en contra de nosotros.
Sí, por eso no tuiteas.
Por eso
es que
me da.
Es que a mí se me dificulta escribir en poquitos caracteres. Como que siento que no se va a entender mi idea.
Hablando de eso, quiero mandarle saludos a Dani Sadia.
Dani Sadia.
Que creo que comparte junto con. Creo que nada más dos personas en este mundo. El odio por los malditos hilos.
Estoy de acuerdo.
Yo odio a sus amigos, esos de letras libres, que se la pasan haciendo hilos a lo estúpido. No son de letras libres, algo que de una vaca, algo así. No, no
sé. Vaca del mal, ese
le vale madre, pero ese tipo lo odio en casa, son las
hilos. No, él sí es mi cuate. Saludos a Vaca del Mal. Pero Vaca del Mal no es
hilos. Hay hilos buenos. Hay hilos buenos.
Pero es lo que dice Josué. ¿Para qué hacen eso? Exacto. O sea,
abre tu blog, pon el link a tu blog y todos somos felices.
Porque nadie le va a dar clic, ese
porque,
es el problema.
Porque a ver,
eso vives del clic, Penny, recuerda, vivimos del clic.
un hilo que sí leía era el de esta mujer que acabando el capítulo de Luis Miguel te daba toda la neta de los facts. O sea, te decía, a ver, esto no pasó, o esto fue así, bla, bla.
Luis Miguel de fax.tumblr.com.
Una vez hasta,
qué belleza.
Una vez hasta lavamos un hilo aquí.
Bueno, WordPress.
Una vez hasta lavamos un hilo aquí cuando fue lo de los bebés que estaban prohibido entrar. ¿Que te acuerdas que encontramos un hilo buenísimo de, a ver, yo soy diseñador sonoro y les voy a explicar?
Ojo, pero eso fue hace meses.
Eso era antes de que existieran los hilos como tal.
Ese hilo estaba muy bueno.
Pero fue hace meses.
Sí. Les voy a presentar a nuestro señor sablador el sentido común.
Sí, eso estuvo bueno. Pero si no, neta, saquen un blog, no les cuesta nada, es gratis. Uh-huh. Es gratis,
porque
pueden sacar un blog.
La gente no lo va a leer igual.
Ya no existe, ¿no? A ver, ¿con qué abres un blog ahorita? ¿Con Blogger o todavía existe
WordPress? Blogspot, sí.
Bueno, pero eso no es gratis.
WordPress es gratis, claro.
WordPress es gratis en la aplicación, pero ¿dónde lo hosteas? O sea,
elsalonrojo.wordpress.com.
Pero pagas tu dominio, 500 pesos.
No, con WordPress no.
Ah, bueno, eso se llama.
Yo tenía
si se llama punto WordPress, no pagas, sí, cierto.
Sí, claro, yo te la tengo.
Pero Tumblr, por ejemplo, ¿existe todavía?
Tumblr, claro.
¿Que tú Blogspot? ¿Sigues enamorado de todo?
Yo tengo un Blogspot de hace...
Ah, yo también.
No, yo no.
Yo lo día que tenía insomnio en estos días raros, en estos meses raros. Penny.
Vayan rápido a Josué Corro.
No, pero sí, de qué haces tú. ¿Sabes que él era muy políticamente incorrecto?
¿Cuál?
Uno de mis primeros blogs tenía las princesas más guapas y sexys de Disney.
¿Y cuál era la primera?
A mí me gustaba mucho Bella, pero sí lo que escribí sí era así de Josué, qué pedo en tu cabeza. Tenía como 21 años o 22.
Ah, hay que buscarlo.
Pero sí era ya así súper hardcore, así de... Una tenía herpes porque seguramente tenía años que no se bañaba. Una
te encanta era decir de... eso.
O sea, era la...
Que no te gusta. O sea, la más sexy
no,
para...
era como Bella Durmiente.
Yo hubiera pensado que la más sexy es Jazmín.
Algo de...
Porque yo no tengo idea. Roja.
De Jazmín me puse algo así como algo de... algo de Al Qaeda, o sea, era muy políticamente incorrecto, güey, tenía 21, 22 años.
Hay que leerlo, está bueno.
No.
Siguen ahí, o sea,
yo que tú ya lo quitaba.
Algo de, algo de Ariel, me acuerdo mucho algo de que, pues, que es pescado, entonces que prefieren, bla, bla, bla.
Híjole.
O sea, sí, así escribía antes.
Ahí está, entonces, si tú hacías eso, que James Gunn agarre y se haga unos chistes de... ¿Qué?
Cenicienta es como la más, este...
Ah, puta, Cenicienta era muy políticamente incorrecto para la época. Hablo de mitad de los 2000. Que era así como, no voy a decirlo, pero que como sabía lavar y planchar, bla, bla, bla. Muy mal, era, es humor, chavos, no.
Es que el humor ya murió.
Sí, sí, estuvo muy mal.
No
estuvo mal.
No irrites a los
nadie, todo mundo se...
Porque te pueden sacar.
Oye, nunca nos han dicho nada en Filmsteria por ser políticamente incorrectos, lo cual está padre y...
No, en la vez del chiste del negro sí.
Bueno, ahí te pasó.
Ay, no me pase, nadie entendió ese chiste.
No estuvo tan mal.
Pero bueno, el chiste es que a James Gunn le sacaron los tweets de hace 8 años. La actitud de Disney sí es de lo más hipócrita que puede haber, ¿no? Porque, a ver, o sea, entiendo que si estuviera salido ahorita, así que fuera un descubrimiento reciente.
Sí.
Como Disney sí entiendo que está en un problema, ¿no? Porque aunque el tipo básicamente les dirigió la mejor película del MCU, estoy de acuerdo que pues su mercado son los niños y pues sí está medio
pero
rudo.
Lo obliga a disculparse.
No, espérame. Ya. Pero esto ya había sucedido hace 2012, cuando salió el primer la primera película. Le sacaron el escandalito, él sale a disculparse.
Ay, no sabía.
El error. Sí, ya había pasado. El asunto es que pues pensó que ahí se iba a quedar y pues no borró los tweets. Entonces ahora vienen los conservadores, porque literal esto no es más que un movimiento de los conservadores de Estados Unidos pro Trump.
¿A quién defendió?
Él ataca a Trump cada rato. O sea,
atacó a Trump, pero algo pasó que defendió a un director y por eso molestó a la gente y se fueron a buscar sus tweets.
Yo lo leí de que, bueno, quien lo sacó, de la gente que estaba más necia con el asunto y bla, 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 eran puros, ¿cómo se les llaman? Los white, no sé qué, pero
white
bueno.
Trash?
No. Los
alt-right.
Alt-right, más
la,
bien.
La alt-right, porque sí, son
la,
como...
La ultraderecha. Porque no les gusta que efectivamente tú leías su timeline y cada rato se andaban, entre comillas, madreando con Trump. El asunto es que Trump sí lee los tweets y se los toma muy en serio. Entonces, bueno. Dios. Y además recordemos que él, no sé si es el dueño o el director de Marvel, que no es Stan Lee, sino un individuo por ahí, es muy amigo de Trump. Entonces, creo que ahí todo se juntó.
¿El director de Marvel?
Uh-huh. Todo por ahí se juntó para que esto sucediera.
Pero es que es tan evidente que viene de la alt-right. O sea, es tan evidente. Y eso hace que la decisión de Disney se vea todavía más... Ay, es que ¿cuál es la palabra? Como cobarde, como...
Sí,
como sin espina.
También,
como
un poco oportunista.
Cuando te agarran de instrumento, ¿sabes?
Exacto,
como que eres un mero instrumento.
Eso.
Y Disney se dejó ser un instrumento. Sí. Uh-huh. O sea, eso es lo que suena raro. ¿No?
Sí, no, y sobre todo...
Si viniera como de sus valores o convicciones.
Bueno, que lo que decía, ¿no? Si eso fuera, tendrían que haber corrido al mismísimo Walt Disney en su momento. Pero más aún cuando está este dato de que efectivamente esto ya había sucedido, ya había salido al aire justo cuando lo nombran como nuevo director para el MCU. Y bueno, pues ahora ya sucedió esto. Lo que sí está muy padre, creo, es la carta de todos los Guardians.
Sí, les creo que eso es lo relevante de
sí,
todo el asunto.
Sí, porque el primero que salió luego a decir algo fue Dave Bautista, que lo retuiteamos y la verdad es que sí estuvo súper chingón. O sea, diciendo, a ver, o sea, este tipo es, o sea, yo lo conozco, hemos trabajado juntos, nada que ver con el asunto. Y es que ese es el core de esto, ¿no? O sea, no tiene ninguna acusación de nada. O sea, fue un chiste, fue mal gusto. Y pues si ya vamos a crucificar a la gente por tener mal gusto, pues ya valí, ¿no? Digo, pero o ya valimos varios. Pero es esta situación moderna de... No sé ya cómo llamarlo.
Pero es que sí, ya ni siquiera viene de valores y convicciones. Era lo que te estaba diciendo. O sea, si Disney tuviera sus valores y convicciones y dijeras, bueno, pues ni modo, ¿no? Ya sé. Pero se siente tan instrumento. Oye, es como, que es lo que molesta.
Es como correr a Disney hace, por lo que hace 70 años, como ponía Dumbo con unos... cuervos que representan a la comunidad negra. Uh-huh. Es igual, o esta.
O antes todavía, que tenía personajes negros, el clásico así con los labios enormes, rosas, y, sí, y todos negros, literal.
O esta obra, esta película que yo vi, que se llama Uncle Tom's, la cabaña del tío Tom, también es un esclavo, o sea.
O como películas como La Bella Durmiente, donde la heroína habla una vez. O sea. Le podemos encontrar mil cosas.
Digo, ellos son la misma muestra de que la gente cambia. Ya sea por el motivo que quieras, y Disney cambia porque pues está, tiene que estar en los tiempos, porque si no se le va el avión y pierde clientes. Pero cambia, ya ha cambiado, y ahora las princesas burla de las princesas.
Y tienen,
hace chistes.
Y tiene menos sentido si, como dices, ya salió esto hace años. Uh-huh, o sea, ¿en qué momento fue como de, ay, no, sí es cierto? No sé, es que sí.
O sea, lo entiendo como decisión de negocio. Pero yo de no, ahí a...
Yo no creo que a Guardians le hubiera ido mal. Sí,
No. Decisión de negocio en el sentido de que sí es complicado tener a este cuate. O sea, a lo mejor tienes razón y la opción hubiera sido hacer lo que se disculpara.
Oye, disculparte otra vez y borrar ahora sí los tweets.
Y borrarlos.
Bueno, sí. Y ya después vemos cómo hacemos, ¿no? Pero...
Pero fue más político. Y ya ponerse con Trump a las patadas. Disney lo hizo en cierta forma porque recordemos que su director general era parte de este gabinete que era de arte y cultura. Como eran como que los asesores.
Pero renunció, Trump, ¿no?
Renunció porque no estaba de acuerdo con... Pues no. Pero pues yo supongo que ahora las presiones son más fuertes.
Está súper...
Y sucede esto.
O sea, el que lástima. Era amigo renunció.
Sí.
No.
¿Cómo?
Pues es
no,
otro.
No, es de Disney.
No, él es el director de Disney. Él es el que renuncia
es el
a
que
ese.
Es amiguísimo.
El de Marvel es el que es muy amigo.
Si sea la mejor franquicia que tenía ya Marvel.
Pues es la mejor película, yo creo que sin duda. La 2, pues está ya más chafita. Pero, y él, James Gunn, tuvo mucho que ver en qué era, cómo acaba o cómo se construyó el Infinity Wars. Y de hecho, yo estoy casi seguro que también tenía la mano ya metida en la siguiente,
también.
En la secuela.
No, y
pero
muchas
pues
películas
ahora...
tomaron pauta de Guardians. O sea, claro. Como el MCU cambió mucho por eso. Y también el asunto aquí que iba a decir es, o sea, es irónico que incluso la misma premisa de la película y lo que gusta tanto que son de estas personas que tienen una historia terrible porque son criminales,
claro.
De pronto son héroes, o sea, como que incluso
que él era,
o sea, pisoteó su mismo mensaje.
Pues recordemos a, ¿cómo se llama?
O sea, que hay redención.
El que hacía el finger,
sí.
Se lo censuran, ¿no? Pero
claro.
Ah, no, en la película sí salía, ¿cuál? ¿Verdad? Ay, cuando
sí,
los atrapan.
Sí,
que les están tomando como
sí.
Que el
sí,
mock face. Chris Pratt hace un finger.
Están pisoteando su propia premisa, o sea, que es de redención.
Exacto.
O sea, de la oportunidad de cambio. Entonces.
Sí, resulta que no puedes venir de un lugar oscuro. Digo, James Gunn era un director trauma, tengo entendido. O sea, hacía películas súper locas.
Y por eso
sucias,
lo contrataron
sí.
También.
Y por eso era sorpresivo su contratación. De hecho, o sea, ¿qué hace este hombre aquí? Pero era así de, no, bueno, Disney sí está volteando a otros lados, está pensando en otros horizontes. Resulta que eso ya se
Exacto.
fue.
Y también se siente oportunista porque ya dejó su sello, que fue muy exitoso, ya sentó las bases. Y ahora que ya, gracias, bye. Ya les hice la franquicia, ya les hice una trilogía por mí. Y ahora ya me corren así.
Oigan,
ya que tienen todo construido.
Y ahorita que estamos en recapitulando chismes del pasado que no habíamos platicado, creo que también viene un poco a cuento el asunto de Scarlett.
Ah, pensé que lo de Penny del GIF.
Ah, bueno, también, pero eso vamos ahorita en el segundo bloque.
¿Y una película?
No, pero rápido, lo de Scarlett, ¿qué les parece? Este asunto de que ella anuncia que va a hacer esta película donde va a interpretar a una persona transexual, creo que es.
Uh-huh.
Y bueno, era una película independiente donde sabemos que ese tipo de películas se beneficia mucho si una gran estrella está presente. Ella se veía que estaba animada por hacerlo, por los diferentes tweets que puso. Y vino Twitter y se quejó. Bueno, en concreto fue una persona, pero pues supongo que mucha gente lo apoyó. Transexual, diciendo que por qué no ponían a un actor transexual o a un transexual para interpretar ese papel. Se hace todo el escándalo que usualmente se hace en Twitter ya todos los días. Y entonces, pues ya, Scarlett dice, ¿saben qué? Pues pues un poco.
Sí,
digo, no tal cual, pero sí, bueno, ok, yo apoyo mucho a la comunidad, etcétera. Entonces mejor me salgo. Y ya, se acabó. Y esa película, pues seguramente va a morir, porque... O sea, sí está jodido que tú como director, por ejemplo...
De acuerdo, la verdad.
Pero si tú como director dices, quiero hacer mi película de esto. Y tengo a Scarlett, porque resulta que es mi amiga. Y dice, órale, le entro. Y quiero que hagas este papel. ¿Por qué carajos no la puedo hacer? Porque una bola en Twitter dice que no.
No, es que... no, yo ahí sí, yo creo que son diferentes cosas. O sea, yo no creo que sea una bola en Twitter. O sea, yo creo que sí, yo ya lo equipararía... O sea, lo mismo saltaría si contrataras a alguien que es blanco y lo pintaras de negro para ser un negro. O sea, ¿por qué ahorita eso ya no es aceptable y los transexuales sí? ¿Sabes? Cuando sí hay muchas actrices ya transexuales que están teniendo éxito y que puedes... De las que puedes hacer uso. No, pero pues eso está cambiando. O sea, yo ahí sí no lo veo tan mal.
Había una película que se llamaba Mrs. America, si mal no recuerdo.
Transamérica.
Uh-huh. O sea, como
y
que
ahí
siento que los tiempos y
nadie se quejó.
No, pero fue hace 13 años.
Ajá. Sí. O sea, siento que sí estamos en una época en donde se necesita un cambio, ¿sabes? Sobre todo importante la representación. Socialmente sí hay un cambio cuando hay más representación de esas personas en pantalla. Sí. Para ellas mismas y para la comunidad, creo que sí hay un impacto. Lo de James Gunn se me hace una estupidez, la verdad.
Ah, es que creo que sí tienen, o sea, creo que los dos tienen razón. Creo que ayudaría mucho una película independiente. A lo mejor concientizar sobre el tema, ponerlo sobre la mesa. Pocas películas realmente retratan una realidad transexual. Creo que también como actor es un reto para ti.
Exacto.
Poder transformar esto.
Es que ese es
mi... Pero hay muchos retos, o sea...
No.
También sería un reto ser negro si es blanco, pero...
Pero a ver, eso es... O sea,
no, pero a ver, también ponga...
No es lo mismo.
Te podrías maquillar y cuál es el punto. O sea, entiendo la parte de...
Está cañón.
No, pero es que entiendo que antes era porque no querías que los negros estuvieran ahí arriba.
Claro.
Pero ahorita no es el punto.
Claro, o sea, que es el punto, porque sí es el punto.
No creo que sea un tema de no quiero que un transexual esté frente a mi cámara.
Es el punto.
Yo creo que es Scarlett.
Es que
quiero que Scarlett esté frente a mí.
Ha sido el punto por mucho tiempo. Ese es el problema. Que no está dentro de un contexto. O sea, las transexuales no han tenido las mismas oportunidades porque sí ha sido un punto. O sea, sí ha sido un punto mucho tiempo la representación LGBT correcta en pantalla. Sí ha sido un punto. El problema es que no... Si no estuviera en ese contexto, quizá no habría problema.
Pues imagínense qué hubiera pasado hace 13 años con Brokeback Mountain. O sea, lo pongo sobre la...
O sea, ¿tenían que ser gays?
¿Tenían que ser actores gays?
No, es que yo creo que ahí ya no estamos hablando de...
Pero entonces, ¿cuál es la línea?
Es que es lo que no sabemos todavía.
Es que, o sea, bajo la misma lógica tendrían que haber sido gays.
Creo que no, porque...
¿Por qué no?
Yo no, no.
¿Por qué no, Penny?
Porque yo, es que no sé, mira... Los gays, estamos hablando no de que te identificas, o sea, una persona gay, estamos hablando de orientación sexual.
Exacto.
Y en un transexual estamos hablando de identidad de género.
Okay.
Ahí estamos hablando de...
Sí, es una...
Es un abismo.
O sea, estoy de acuerdo, pero el tema es alguien que no es... Ni tienes orientación, ni tienes identidad interpretando a alguien que sí.
Pero en un tiempo en donde está habiendo mucho cambio.
No, por eso,
necesario.
Pero es que...
No, es que el contexto es todo. El contexto es
sí,
todo.
Sí, pero el contexto de esa película, ¿cuál era?
O sea, no, la más remota de
el
que
contexto
iba,
es... El contexto...
No, le digo, la de Brokeback. O sea...
El contexto...
Era el romance entre dos güeyes que además eran bien machotes, ¿no? Y bueno, y con dos actores que además no lo eran, y creo que eso... Influía que fueras a la taquilla e influía también en el shock. Pero
ese
antes de que
momento.
Sigas,
sí.
Tengo que hacer un corte y ahorita volvemos a esto.
Esto es Vixor.
Hola, ya regresamos al debate de hoy.
El debate
es que
de
no
hoy.
Creo que sea debate. O sea, yo como director, por más abierto que sea a nivel personal, en serio, si logro buquear a Scarlett Johansson...
Exacto, sí.
Güey, pues estoy buqueando a Scarlett Johansson. No, si hubiera una biopic de nosotros, de Filmsteria, y de repente es así como... Bueno, les ofrecemos a Scarlett Johansson para interpretar
a Penny.
Penny no creo que se enoje.
¿Te enojarías, Penny, por representaciones?
No.
O sea, ¿quieres a alguien mexicana? ¿Quieres a... ¿A quién querías que fuera
¿A quién quieres que se
interpretaría? Es que no es tanto lo que yo opine. O sea, a mí estoy segura que sí.
No, ya sé, esta fue una exageración. Tiene que ver con algo con...
No, es que es con como actores, un contexto muy como complicado.
O sea, lo único que yo creo... Yo,
o sea,
yo
lo siento
creo,
un poco ciego.
Es que no creo que ni la producción de una cinta independiente de ese tipo y que retrate un tema tan endeble como transexualismo... No, ya quiero contratar a un actor.
Exacto. ¿Quién? Sexual. Es que imagínate, no sé. Imagínate que hubiera sido.
Pero por mucho tiempo sí fue así.
Pero no puedes quejarte. O sea, siento que sí está bien que haya una queja, que se levante la voz, como ha pasado otra vez con Scarlett en Ghost in the Shell, que se quejaron.
Y que al final pasó.
Era una asiática. Es como, dude, con todo respeto. Güey, es Scarlett, güey. Es como la única, es de las pocas grandes estrellas que todavía sobreviven. Es una actriz, no, la pongo en el rango mediano.
Y
a
que
nivel
sí fue raro
talento,
verla así, la verdad.
Pero no creo que ella, yo creo, insisto, desde mi trinchera y como yo lo siento, que no creo que haya sido con intención de no querer contratar.
No, yo tampoco, pero el hecho es que la película está en cierto contexto y no puedes olvidar que tú vives
por eso,
en contexto.
Pero es que también, eso, o sea, sí, es, si no la película no sucede o se va peor al carajo, se fue al carajo Ghost in the Shell. A mí me parece que estuvo bien. Y ella creo
pero,
que lo hace
pero
muy
Ghost
bien.
In the Shell se
ahora ya viene
ahorita
ya viene Battle Angel Alita y se van a quejar de que la chica, no sé si es mexicana, pero
es Rosa
se llama
Salazar, tiene
ella es mexicana,
ascendencia mexicana.
Seguro.
Se llama, ¿sabes quién es? Es la que sale, vieron en nadie vio esa saga, la de los chavos estos, los runners, ¿cómo se llama? Las del laberinto, Maze Runner.
Ah, no, nadie la ve.
Salió ahí.
Yo la vi en
¿pero qué Chips. Es esta serie?
Es un anime. Bueno, ahí les va rápido porque justo en la semana la bonita gente de Fox nos invitó a ver avances de todo esto, de lo que van a traer en el año. Y lo que vendieron, y la verdad me lo vendieron muy bien, es Battle Angel Alita, porque es un anime clásico. O sea, yo creo que también del de más, bueno, no sé si de la fecha, pero más o menos en la onda de Ghost in the Shell. No me sé bien la historia, la puedo suponer por lo que vi, entonces no voy a entrar en ese tema. Pero el asunto es que ese proyecto originalmente le había caído a James Cameron. Adivinen quién le dio el cómic como para que tentara
otro
terreno.
Un virginal.
¿Y qué, quién es nuestro mayor virginal?
¿Tú?
¡No! ¡Guillermo del Toro, señoras y señores!
¡Ay, él no es virginal!
¡Él fue el que... Sí, sí. Penny se quedó así pensando.
¿Cuál de los tres amigos?
Ajá. ¿Crees que tiene más sexo?
¿Cuál de los tres crees que tiene más mocho?
Ajá.
O sea, ¿quién dirías?
Yo
no puedo
que...
levantarme de la... No puedo salir... De esta cama. No puedo ponerme de pie.
Yo creo que Iñárritu.
No.
Está bien.
Oye, en Luis Miguel vimos que tenía un pasado más interesante de lo que pensábamos.
Yo creo que Cuarón.
¿Tú crees que Cuarón?
Cuarón te deja.
No sabemos.
Sin caminar
dos semanas.
Bien, ¿sí? ¿Tú crees que Guillermo
no? Guillermo del Toro, vas a reírte así
de
tal
hecho,
vez.
De hecho, es muy perturbador imaginarme como en ese así tipo de escenario.
Yo tengo que hacer todo, bueno. Guillermo.
Ay, no, ya. Bueno,
no,
okay.
Me va bien.
Ay, no.
Ya,
ya dijo Penny Iñárritu, bien.
Bueno,
bien.
Ok, está bien. Le gusta.
Bajó la novia al mínimo.
Le gusta la onda así, oscura, densa. No sé.
El negro.
Ok, muy no, bien. Bueno. No es racista.
No, decía por eso, pero bueno.
Ok, este capítulo está como siempre yéndose a lugares muy densos. Bueno, entonces Guillermo del Toro le da a James Cameron el cómic, se clava en el asunto y dice, órale, lo voy a hacer. Y luego le viene esta locura de querer hacer todas las secuelas de... ¿Cómo se llama?
Avatar.
Entonces agarra y dice, ay, pues ¿a quién se lo doy? Y literal iba pasando por ahí Ay, ¿cómo se llama? Director chicano, amigo de...
Robert Rodriguez.
Y entonces se lo da a Robert Rodriguez el proyecto. Él se queda como...
No sé
productor.
De qué trata, pero yo a Robert Rodriguez lo estimo.
Yo también lo estimo. Es una historia en un futuro distópico muy, 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 muy lejano, donde ya es posible hacer como que... Si tuviste un accidente, te rescatan tu cerebro y te dan un cuerpo biónico. Entonces hay un doctor que se dedica a esas cosas, encuentra en un basurero literal a esta niña, pero resulta, se da cuenta que ella trae como que un entrenamiento militar, bla, 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 y hasta ahí, no sé nada más. Probablemente, de hecho, estoy haciendo mal, pero por ahí va. La película se ve muy sorprendente, la verdad es que sí está muy bien.
¿Y el racismo?
Pues no sé, porque, bueno, le ponen ojos como de anime. O sea, digitalmente le ponen unos ojos así, ya sabes, súper grandes. La chica, si ustedes ven las fotos, tiene unos ojos muy bonitos, pero aún así los agrandan. Se ve, o sea, te saca de onda como que los primeros minutos y luego ya lo dejas ir. Pero yo, o sea, regresando al primer tema, ese va a ser ahora la queja.
¿Sabes qué?
Porque además latina, porque además bla, bla, bla.
Pero es que sabes que la complejidad lentes. De estos casos es que, o sea, se tienen que ver super case by case basis, porque hay unos casos que me parecen muy ridículos, hay otros casos con los que yo concuerdo, creo, como el de Scarlett, pero luego hay otros
casos. Yo creo que en todos los casos, yo creo que en todos los casos lo que no se vale es madrear un proyecto cuando todavía ni existe. O sea, eso, si hubiéramos visto la película de Scarlett y hubiéramos dicho, ¿sabes qué? Sí te la mamaste por esto, pero todavía ni existe.
Pero esas son las redes sociales.
Por eso, pero ya vimos el poder, tumban a James Gunn, tumban este proyecto y así se van a seguir hasta que le sigamos dando el poder que ahorita tumben tienen.
Tumben los proyectos de Eugenio Derbez.
Ajá, a los influencers, por favor, ya.
¿Por qué no los tumban?
No los vemos así. Oye, a mí me pasa que tantito ponemos en la revista Eugenio Derbez, bla, bla, no sabes las quejas que nos lleva, nos llegan, sí. Y yo me pregunto, ¿y entonces dónde están todos esos millones de personas que sí, que van?
Bueno, está bien tu público. Pues mira, a mí también me pasó cuando dije que la última no era tan mal.
Y eso voy a hacer como el link hacia el tema que vamos a hablar.
Muy bien, venga.
Voy a hacer una pregunta, Penny. Okay. ¿Por qué te consideras una periodista cultural?
Ah, ¿qué tal, eh?
Cuando trabajas en Cine Premier.
Ah,
o tal
dale.
Vez ahí está la respuesta, porque tus lectores son muy intelectuales. Son y no muy
A mis lectores los amo, son personas muy inteligentes.
Venga, Penny, oye, dinos todo lo que viviste.
Me hicieron esa pregunta en la mesa de crítica.
No, no la acabo de decir yo. No
la
es
moderadora, real, amigos. Pero
¿quién lo hizo? También, perdón, no se escuchó.
La moderadora.
Pero... O sea, a mí me sorprendió bastante.
O sea, al momento de presentar, imaginen que te invitan a...
Es la presentación.
Es la presentación.
Piedras.
Y ya empieza con una pedrada a Penny, diciendo...
Pero es no saber qué es el periodismo cultural,
o sea,
yo creo.
Tú dijiste, hola, soy periodista.
No, no, no. O sea, se cuenta... es que la biografía, me pidieron una biografía y yo la saqué de Mi Cine, Tu Cine. Ay, ya no me acuerdo, pero empieza con eso.
No nos menciona, ¿eh? ¿Sí era esto
periodista
pregunta?
Cultural. Sí los menciona. Ay, es que todavía no estaba. Bueno, pero es que la biografía... Hace 2 años hice una biografía para Mi Cine, Tu Cine, y esa fue la que agarré porque fue así de ya, toma
yo
esa.
Yo también tengo una super genérica.
¿Vieron, amigos?
Tengo una mega genérica. Total que, antes de
dedicarme... Qué mamador fue ese comentario que todos tenemos una biografía ya para... No, horrible.
Yo no dije nada, lo horrible. Pensé.
¿Nos hace virginales?
No, nos hace de mamadores.
No, mamadores, mamadores a full. Es de mamadores. Manden este capítulo a ese mamadores.
Si tenemos biografías ya que copiamos y pegamos para... No, bueno.
Y fotos, sí. Donde nos vemos bien.
Yo la que tengo, yo sí la única quiero... mía es la del Heraldo, no tengo otra. Es la
¿en
única,
serio?
Única
¿qué oso? Y la del Heraldo está...
Esa sí es súper virginal.
Esa es muy virginal. No, está con sus juguetes.
No son juguetes, es un libro y un artículo
un
de colección. No es un Funko.
¿No es un Funko? ¿Qué
un artículo de colección de Leatherface.
Ah, es un serio? Juguete.
Exacto. Es un artículo de colección. Es un, no
para
es
una
un
mujer
juguete.
Es un juguete.
Es un juguete.
Ve que es una mujer.
No es... No, ya ven, ahí está el problema.
Que es una mujer.
Pero bueno, entonces...
Oye, las mujeres podemos ser ñoñas... ¿Y nos volvemos virginales como los hombres? No.
No,
eso creo que le suma puntos para los virginales, como son como diosas.
O sea,
me
las,
imagino,
las
no
mujeres,
sé.
¿Cómo podría, cómo sería virginales?
Ah, buen punto.
Quizá no tenemos
no
camino
hacer
para lo
no
virginal.
No puedo hacer comentarios incorrectos. No. Nunca lo son, siempre son virginales. Esa es mi respuesta.
Gracias.
Vamos a hacer...
Todas son lindas y...
Vamos a hacer un podcast lado B, que nada más sea por suscripción, donde hablaremos de esos temas.
¿Y
pero
ahí,
bueno,
iba a estar Las Noches con Penny?
Ahí va a estar Las Noches con Penny, versión triple X. Entonces estén preparados.
¿Sabes qué hace una mujer virginal?
¿Qué?
Que solo hable y le encante y que crea que su vida va a ser como un cuento de Disney.
Ah, como
eso
las
va a ser
princesas.
Súper virginal.
Ah, ya.
Que, hola, solamente te gusta Lilo y Stitch. Que diga agarrar en vez de follar.
Ajá, o que no sepa decir esas palabras es súper
es,
virginal.
Es súper mal. Que cuando una mujer no puede decir coger. Ay,
ya.
Perdón.
Ya, ok.
Entonces.
Ya,
sí.
ya.
Pero bueno, Penny.
Amigos,
platícanos.
Esa no es Penny.
Esa no es Penny.
Para subir el rating.
Escuchen Las Noches con Penny. Bueno. Entonces, a ver, dinos, ¿qué más pasó en Guanajuato?
Oye, es que ese es...
Aparte de la alfombra roja de niños.
Yo, ¿sabes que nunca fui a la alfombra roja de niños?
Pues qué bueno, porque...
No sé cómo estuvo.
Una explotación, ¿no?
Oye,
no
pero Guanajuato sé. Sí vi unas películas. Digo, la mesa de crítica estuvo interesante porque así me ajá. presentaron, amigos. Y se tornó en un debate medio álgido.
Sí, ¿por?
Bueno, es que yo sí...
Ah, ¿hacia
yo
ti
sí
o
dije
general?
Porque... Bueno, es que después de esa presentación, yo sí dije, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Dónde está
Hoyo? ¿Y cuál fue tu respuesta de por qué sí eres?
Bueno, para empezar, Cine Premier es una revista de cultura pop, amigos. Uh-huh. Y el periodismo cultural no se define por sus temas, sino por su enfoque, porque el dentro de la cultura puede caber todo. Entonces, un poco fue hablar de eso y también hablar de que el periodismo cultural, precisamente como es de enfoques, Y no de temas específicos. O sea, puedes hablar de deportes desde un enfoque cultural, puedes hablar de comida, de todo, ¿no? Lo único que hace es como identificar conexiones, y eso es lo que hacemos en Cine Premier. O sea, tu lector que te gusta Black Panther está padrísimo, pero a lo mejor no sabías que te podría gustar Sueño en Otro Idioma. Entonces es un poco generar esos hilos conductores, y eso es periodismo cultural. Pues ya no me pudo decir nada.
¿Sabes? Soltó el micrófono.
Ah, drop the mic.
Y al otro día me presentó y dijo:
la super periodista de cultura.
Pero bueno, sí, me saqué de onda. Es una mujer a la que admiro mucho. Entonces, obviamente, sí me sacó un buen de onda, ¿no?
Últimamente está pasando eso de gente que decía:
¿qué está pasando?
Pues yo te conozco, supone somos amigos, y te salen admiro con una sarta de.
Ajá.
No, bueno.
Dio,
bueno,
en fin, dio miedo, amigos. Pero me lanzaron una piedra. Pero creo que respondí bien, así. ¡Pah!
Bueno, ¿y qué más pasó, Penny?
Ah, y.
¿No hubo golpes entonces?
No hubo golpes. La verdad es que estuvo bastante
aparte
tranquila.
Aparte de la pedrada que tuvo.
Sí, la verdad es que estuvo bastante tranquila. Me perdí de la más padre, que fue la de los críticos internacionales, el de Variety. Ajá. Vino un libanés, me la perdí.
¿Y el tuyo cómo es? ¿Cuál fue el tuyo de
la mía fue, influencers? La primera fue, estuvo rara porque fue como de la crítica vende o no vende. Y lo que le decía a Elsa era que esa mesa estaba rara porque.
¿Por qué nunca me enteré de esas pláticas?
Era tal cual llegar y la crítica vende o no vende.
O sea,
no,
tenemos un
gracias
grupo del cual no hablamos de este tipo de cosas. O sea, hablan entre ustedes y yo no estoy incorporado.
Te juro que no.
Pues si le doy raya a su casa y tú no estás, pues ahora le vamos a darle.
Yo no estoy, nada más estoy en mi casa.
Te juro que en el grupo hablamos.
Bueno, invítanos
todo
a tu casa. Te juro. O sea, el sin amigos ya.
Como Checo, y aquí ventilando a Checo. Checo sí tiene un grupo de amigos que son como 5, pero sí hay grupos en donde no hay uno. O sea, sí hay grupos diferentes haciendo.
¿No existe? Jessica. Pero no nos quiere ya.
Es tan increíble.
Rompiendo
porque luego
relaciones en todo 2018, Penny.
Porque luego.
Ya, Penny.
Luego
no
se equivocan.
Se equivocan de grupo y se enteran. No.
Sí, están bien sonsos.
Penny. Uno está lo más sexy en decir y lo de Checoche. Yo no tengo grupos de esos. Es como, güey, sí, pues, no. Somos hombres. O sea, nos decimos todo.
Ajá. Ah, los hombres no tienen grupos de. No. ¿No tienen grupos de WhatsApp?
Con otros amigos es como estamos todos juntos, pero no separados.
Mi hermano también tiene un grupo de WhatsApp.
Creo que estoy mal, más bien yo.
No sé, yo solamente tengo grupos que tienen que ver con algo de chamba.
Ah, eso está
bueno,
peor.
Es que también los grupos son.
Los grupos son medio nefastoides.
Hubo
pero
uno,
a ver,
hubo uno que sí quiero preguntar.
A ver.
Y que, o sea, no quiero
¿un
sonar nefasto. No. Una ponencia en la que creo que estuvo Penny.
Ajá. ¿Cuál?
Algo de redes sociales.
Ah, no, yo no estuve en esa.
Qué bueno.
Fue Arturo Aguilar, Chavarría, redes sociales y
hijo,
no sé qué.
O sea, con todo respeto, o sea, ya, ¿qué más puedo perder ese año? Pues no llevas a güeyes que no controlan medios y controlan sus propias redes. Es como
dos. Quiero decir que no controlan.
Mínimo ya tan social media manager de cultura colectiva, que creo que estaba por ahí, para que te diga cómo hacer estrategia digital. Lleva no sé quién sea el
community. Es que como que esa mesa la
quería. Social media de Cine Premier. Tú llevas a güeyes que por más que tengas 20 mil o 30 mil seguidores, güey, no estás cargando una cuenta de más de 6 cifras, o sea.
Pero ¿sabes qué?
Pero bueno, es Guanajuato y que Sara Hodgson, qué cabeza, que, o sea.
Esa mesa se tornó más a redes sociales, influencers, enemigos de la crítica. Así se llamaba.
Vaya. Parece una
pero y ponen a Arturo ahí, no entendí.
Estaba Arturo Aguilar.
O sea, estaba como que cuidando al Kinder, ¿no?
Pero también, ¿sabes quién estuvo? Y pobrecito, estuvo el editor de Cultura Colectiva. Pues él, o sea, no tenía nada. O sea, pobrecito. O sea, él es muy. O sea, lo que quedó claro es que Cultura Colectiva es muy bueno en SEO. O sea, en posicionar sus notas para que sean leídas. De hecho, el taller.
Pero no quiere decir que las notas sean.
Creo que debió de haber ido nada más a dar su taller, que era. Hasta yo quería entrar, ¿no? O sea, como qué tipo de herramientas SEO usan, pero el pobre estuvo ahí en el panel también entre redes sociales son los enemigos de la crítica, pues el pobre, o sea,
¿qué iba
a decir? Okay. Pero pues,
es que fue
vamos,
como,
a ver, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a lo mismo.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y seguimos hablando de lo que pasó en el GIF.
Es que se me hace estupidísimo su panel y toda la idea. Es como decir, ok, tenemos 10 críticos, hay que hacer 80 paneles. A ver tú, Josué, que te gusta o que sabes un poquito de la Primera Guerra Mundial, porque ya sé mucho. Es como dar una conferencia, es como, güey, no porque haya leído los últimos 3 meses, soy un experto. Así parece que es como,
no,
a ver,
pero
a
además,
Penny, ¿te gusta?
Sí se notó mucho el tema de toda la gente que dijeron que iba a ir y a la mera hora ya no fue. Y entonces por eso supongo, gente por ejemplo como Arturo tuvo que estar en la, estuvo en la mesa de los del kinder, digo yo, y no estuvo en la mesa de los grandes, por así decirlo.
Ah, no,
en
sí
tu
estuvo,
caso
no,
creo
no,
que
porque sí estuvo con Fernanda Solórzano, Carlos Bonfil.
Yo no lo vi en esa foto. Es que hubo varias, o sea, repitieron.
Según yo él sí estuvo.
No sé, la verdad es que a mí, o sea, lo que vi desde afuera, lo que vi en redes es un festival. Digo, si decían que Morelia en su momento era superfluo por hacer alfombras con niños.
Ay, eso no lo vi.
Y pero la niños, nota, niños, ¿qué? ¿Niños artistas?
Niños, no, niños.
¿Que era mi sobrino?
Ajá, la llevabas así súper trajeado, pon tú. Uh-huh. Que eso para mí me parece que es una aberración cuando tienes.
Y tú lo podías pasar, o sea, si 15? Tu niño podía pasar.
Ajá,
así.
Iba en la alfombra, bro.
Ah, es como tomarse fotos.
Y te tomaban
con
fotos. No, pues es como ir a Kitsania y ibas a la alfombra roja de los Oscars.
Es que ya me siento ambivalente al respecto porque me hubiera gustado llevar a mi sobrino y ponerlo de trajecito.
No,
y tomarle
por Dios,
una
no
foto.
Hagan eso.
Sí, cuando lo haces en un festival.
Y luego, exacto. Y luego en.
Sí, en Kitsania.
En la otra alfombra que hubo, de las muchas que creo que hubo, la mujer esta, Sarah Hodge, con su. Chamarra emulando a Melania y contestándole Yes we care bitch o algo así, ¿no?
Pendeja.
Ajá, pero además
eso,
la
eso
nota
no lo perdí.
La nota del medio local diciendo que en las redes sociales habían expresado todos lo brillante de su protesta, lo brillante.
¿Cuántos seguidores tenía la cuenta que
puso? Ay, no sé, ni siquiera, o sea, era un medio local.
Eso sí le va a dar importancia.
Exacto. Entonces, híjole, la verdad es que a mí me parece que fue terrible. Nadie, que, o sea, por lo menos de las notas que se hayan hecho ruido, nadie habló de cine. O sea, solo se habló.
Yo sí hablé de cine.
¿Saben
que
se la pasó tomando selfies en Guanajuato? Penny.
Claro que no, me tomé una.
Oye, como por tres. Cierto,
me tomé una.
Y en alguna de esas fotos traía la playera Filmsteria que ya le fue entregada.
Ay, mi playera Filmsteria. La usé dos veces.
Ay, sí, Penny.
Te lo juro. Para dormir. La usé dos veces. No, sí la usé. La usé en San Miguel de Allende. La usé en San Miguel de Allende dos veces.
Mira, Penny, si no hay foto, no pasó.
No voy a tomar.
Pero bueno, de las pocas personas que también vio películas allá fue Penny.
Pero yo sí hablé de cine, amigos, en mis notas.
Ajá, ¿y cuál es la que nos quieres recomendar porque se estrena este fin?
Ajá, se estrena este fin de Tale, el cuento, en español, de
en
HBO.
Pero es en HBO.
Es ajá. En HBO. De hecho, ya están pasando ahorita los comerciales. Está súper buena porque es de una documentalista que se llama Jennifer Fox. Es una película totalmente biográfica sobre ella, cómo de grande se dio cuenta, gracias a un cuento que ella escribió como en la secundaria, cuando ella tenía 12 años, 13, se da cuenta cuando lo vuelve a leer de grande, porque su mamá lo encuentra y se lo manda toda escandalizada, que en realidad fue abusada de chiquita y ella lo recordaba de forma distinta, porque tu memoria reescribe tus recuerdos de modo que te acomoden y que estén bien contigo y te ayuden como a crearte tu propia historia de ti misma.
¡Qué miedo!
Y cuando se da cuenta, en realidad abusaron de ella, porque empieza la película con la mamá mandándole así, es que encontré esto en tu cuarto, no sé qué, y ella así de mamá, cálmate, y le dice a su novio, le dice, ay, es que es mi mamá que está escandalizada porque está leyendo el cuento que escribí sobre mi primer novio, que era un poquito más grande que yo. El señor tenía 40 años y ella tenía 13. Pero lo que está padrísimo es que el documental es el ejercicio que ella hace para procesar eso. Entonces es un documental sobre ella misma y hay escenas en donde parece que está entrevistándose a ella de chiquita y a la gente que abusó de ella y a todos. Entonces es como un documental sobre ella misma. Está buenísimo porque también juega con esto, con cómo recordamos las cosas, que no siempre es como pasaron.
Claro.
Entonces,
no pasaron,
ella cuando empieza
a
recordar, cuando empieza a recordar y hacer flashbacks de ese verano en donde pasó todo, aparece una actriz que tiene como 16 años, ¿no? De que está haciendo de ella. Y dice, ay, te da un poco de flashbacks. Y luego cuando llega a su casa y su mamá le enseña un álbum, le dice, ay, sí me acuerdo de cuando yo era así. Y es la actriz, ve la foto y es como la actriz, ¿no?
¿Es un documental?
Es una película de ficción, pero al mismo tiempo es como si ella se estuviera documentando su propia historia.
La directora.
Y todo pasó tal cual. Entonces ella llega con el álbum y le dice, ay, sí, así me veía. Y su mamá le dice, no, así no te veías cuando pasó eso. Ahí tenías 16 años. O sea, ella no se recuerda ni bien a ella porque su cabeza la hace recordarse,
o sea,
más grande para que ella sea más mujer. Y justifique en su cabeza el haber andado con un hombre de 40
años. Para hacerlo más interesante, la protagonista es Laura Dern.
Es Laura Dern.
Entonces
está muy buena, de verdad. Hijo, habla, está padrísimo porque los flashbacks van cambiando conforme ella recuerda mejor. A veces te enseña que pasó de una forma y luego ya que se dio cuenta que no pasó así, te vuelven a enseñar esa escena ya como pasó. Está muy buena, muy, muy buena.
Lo único que hay que ver en el cine esta semana, ¿no?
Pero bueno, de hecho no es en el cine, es en HBO.
HBO, sí. Pero está bien buena.
Yo lo que les puedo contar es que hace rato fui a un lugar que estaba lleno de influencers y youtubers y eso. Y dije, ay, es el festival de Guanajuato. No, era la función de prensa de Winnie Pooh. ¿Y qué cosa tan más terrible?
No, sí.
Es que, a ver, según yo, Winnie Pooh is for dorks.
Ay, a mí sí me gustaba la caricatura. Te digo que era la de, o sea, voy Winnie corriendo. Es que ellos
no son super creep, ¿no?
O sea, no si la lo... caricatura, ¿de qué diablos se trata?
¿El libro?
O la película, lo que
es. Es que Christopher, no.
Es un niño.
Es un niño y tiene peluches. Y sus peluches son mágicos porque hablan y viven en el bosque.
Y usa shortcitos muy cortitos.
Ajá.
O sea, es como cualquiera de nosotros.
O sea, ellos son peluches que viven en el bosque.
Y lo estoy preguntando con inocencia, conste. Nunca hubo un texto que dijera esto tiene un subtexto gay.
No.
¿Por qué? Porque es que sigue, todo es demasiado así. Pooh en la película, no sé si en la serie, en la caricatura o whatever, habla así, no sé.
Sí,
o
él sea, siempre habla así, le hace pienso.
Ajá, entonces,
me desespera, o sea, muchísimo.
Mucho, me desespera a mí,
siempre
mucho.
Siempre quiere miel.
Y me desesperó mucho estar.
¿Qué crees que sea la miel, Penny?
Hijo, a ver si no nos censuran y nos matan por eso. Pero la verdad es que sí es el amor.
La piel.
Pero bueno.
¿Esta película ahora de qué se trata?
Bueno, la película trata de que eso creo que ya pues es Peter Pan o no sé. Christopher Robin, que es ese chavito, pues crece, sus papás lo mandan al...
Y se convierte en Ewan McGregor.
Y se convierte en Ewan McGregor, ajá. Y pues eso ya es como para matarse al parecer. No, se convierte en Ewan McGregor, tiene una esposa, tiene un hijo y tiene un trabajo. Y pues el trabajo, ya sabemos, ser godín es apestante, ¿no? Entonces odia su trabajo, tiene que... Además es como medio jefe, entonces le encargan correr gente porque... hay crisis, bla, bla, bla. Y entonces está muy triste por eso. Y su esposa ya no lo quiere porque tiene que trabajar los fines de semana. Uy, y según esto, casi no ve a la niña por estar trabajando. Y así, güey, pues, ¿de qué quieren comer estas personas? No entiendo, ¿verdad?
Ella no
pero,
trabaja.
Pues no parece. No parece. Entonces, el único que lleva el pan es el pobre de Ewan McGregor. Entonces, se va casi, casi a chillar a la banca de un parque. Y resulta que Pooh está atrás, ¿no? Y sale. O sea, bueno, el chiste es que.
Y resulta que sí. O sea, están jugando con que sí es cierto que él tenía peluches que hablaban y que vivían en el bosque.
Sí, que era cierto. O sea, nunca lo cuestionan. Y bueno, ahí lo que decíamos fuera del aire, técnicamente está cabrón porque efectivamente ya lograron hacer esto de que un peluche esté animado, o sea, parezca que se está moviendo sin necesidad de Jim Henson, ¿no? O sea, es la caricatura. Lo cual digo, no sé si eso está padre o no, pero parece. O sea, es como si ya no existiera la mano de Jim Henson, ningún moped o lo que sea, y estuvieran ahí. Entonces, bueno, regresa a este mundo mágico, fantasioso, etcétera, donde están todos estos personajes.
¿Va al bosque de los Cienacres?
Sí.
¿Sí?
Eso no lo hace Virginia. O sea,
estoy siendo muy virginal.
Pero Andy creció.
Ajá, Andy creció. Y entonces, bueno, ya, entonces otra vez vuelve a jugar y vuelve a sonreír y bla, bla, bla. Entonces, bueno, ya lleva de regreso a este mundo a Winnie Pooh porque se había salido para buscarlo. Y luego todos ellos salen de regreso para irlo a rescatar a él de su pinche mundo jodido donde tiene que trabajar los fines de semana porque resulta que era ¿cómo se llama? Burócrata de México. Ya ves que ahora van a trabajar también los sábados. Lo van a cambiar de sede porque su secretario se va a ir a otro estado, todo este desmadre, ¿no? Entonces, ya, pero todo lo que les acabo de contar está en el tráiler. O sea, vean el tráiler, vieron la película y se la pueden ahorrar. Porque la verdad no entiendo para quién o para qué está enfocado esto. Supongo, obviamente, quieren hacer que los personajes sean conocidos por otra generación, pero está súper... La película en general está muy creepy.
Me da un poco de asco el tráiler, vi a los personajes estos.
Ajá, ¿a poco no se ven como zombies?
A mí se me hizo muy creepy. O sea, ¿cómo lo diseñaron? Se me hace como...
Hay un tema, alguien se dio cuenta que del tráiler 1 al tráiler 2 sí le cambiaron la cara a Pooh.
Para porque que se vea más bonito.
Un poquito, o sea, literal le dibujaron una sonrisita así chiquita. Porque en el primer tráiler, cuando el otro se voltea...
Es muy de terror.
Así de, güey, qué pedo.
Es muy de terror.
Penny, ¿cómo va la canción?
Voy corriendo sin detenerme, a mi amigo voy a ver.
Me acuerdo.
Es muy divertido, es mi gran amigo, es okay, Winnie, el granosito.
Bueno. No, sí, sí me acuerdo, es que no.
¿A dónde tú vas? Yo siempre quiero estar.
Me pasaban como a las 2 de la tarde.
Yo no tengo idea.
Pasaba la primera y creo que estaba.
Yo sé que mi mamá quería que yo fuera fan y nunca lo
peleé. ¿Por qué tu mamá quería que fueras fan?
No sé, porque ella era fan.
A mí sí me gustaba Igor porque siempre estaba triste.
A mí el único que medio me caía bien era Tiger.
Ah, Tiger.
Pero acá, pues, X. Pero que siento que era el más chévere, ¿no?
Hablaba así, ¿no? Era como todo zipizapo.
¿Tiger?
Sí. No, era todo
zipizapo. Acá no lo hacen así. Porque además también le pasaron la versión
¿qué pasaría Penny, Iñárritu en la intimidad de zipizapo?
Híjole, tengo una anécdota por ahí. No, pero no conmigo. Me contaron.
Tenemos todavía tiempo, Penny, para que digas tu anécdota.
¿Qué le pasó a la prima de tu amiga?
De una historia real de alguien zipizapo que ahí empezó así como zipi.
Y era horrible.
¿Así como TikTok durante el Iñarritazo?
O sea, es zipizapés. Durante el momento más climático del asunto.
¿El así acto?
Que fue así como ti.
¡No!
Y que ella no pudo. O sea, que se paró a reírse. Que no,
¿no
pudo?
¿No es alguien que se hizo millonario con una página web? No, bueno.
sí.
¿Qué? Es una
amiga
gran
de la
anécdota.
Prepa. Es una gran... Nos reímos muchísimo. De hecho, me siento mal de reírme. Porque obviamente, imagínate, no. Ella se paró a reírse y obviamente él se sintió súper mal.
Pero él hablaba normal.
No, él era tipidapo.
Uno, tu amiga, qué pedo. ¿Por qué sale con el zipizapo en primer lugar?
Uy, es otra vez con Apret, porque a los zipizapos. Sí. Ajá, sí, ya.
Uno, ¿por qué lo hacen?
Oye.
Dos, pues si ya sabe que es así, es
estaba
como...
guapo.
O sea, sale guapo y habla zipizapo, ¿qué pasa con tu mente? O sea,
sí, exacto.
Ya, adiós.
Es como también, si fuera tartamudo, güey, no te ríes de que estás sí, o no sé qué poder decir, güey, ¿sabes?
Eso es todo, amigo. ¡Ya! ¡Nos van a cerrar el changarro, ya! A ver, hablemos de...
No puedo con el zipizapo, ya.
Cierra ese tema. A ver, otro estreno que es va a ser mi estreno de este fin de semana, que está un poco... pinche, la verdad. No, pero esta sí vale mucho la pena. Es una película brasileña llamada... No sé por qué le pusieron Loveling. La película en realidad se llama algo así como Cariño Mío. O sea, esa expresión, pero en portugués. Y es sobre una familia que es mamá, papá, 4 hijos que viven en Río de Janeiro. Es una familia... Si no están sumamente en la pobreza, bueno, pues tampoco están en las mejores condiciones, dada la economía de allá, por cierto. Y que al hijo mayor, que tendrá unos 15, 17 años, le dan una beca. ¿A qué se parece eso? Para irse a Alemania.
Luego hablamos de eso, ¿no?
Sí, a ver si nos da tiempo. Le dan una beca para irse a Alemania a jugar handball, que resulta que él es muy bueno en eso. Pero entonces la mamá entra en terror literal porque pues se le va el hijo. Y es una película onda cuando los hijos se van, ¿no? Recordaremos esas películas de la época de oro del cine mexicano. Pero la verdad es que la chica que la hace de la mamá lo hace extraordinariamente bien. Lo compras completamente su drama, que es melodrama, pero tampoco cae en la exageración. O sea, la mujer, por ejemplo, a escondidas casi se empieza a alegrar de que al hijo tenga broncas para sacar la visa, le dice que Alemania es un lugar muy peligroso, que hay terroristas.
Ay, no,
que
vino México.
Que cómo va a aprender el idioma. Y toda la familia, en cambio, pues se vuelca en ayudar a que porque bueno, tiene la beca, pero no tiene todavía cómo irse. ¿A qué se parece? Y toda la familia se vuelca en ver cómo le van a hacer. El papá quiere vender la casa, la mamá no quiere, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es una película linda. Y muy, muy bien actuada. Curioso, la actriz que se llama Karin Telles es también la que escribió el guión junto con el director Gustavo Pizzi.
Karin.
Entonces, es un women's film, pero muy, muy bien. Digo, casi quedaría como de 10 de mayo. Pero está muy padre. Hablas, el subtexto sobre todo es el de la movilidad social, ¿no? De cómo tienes que luchar para poder ir a una escuela, graduarte y eso, a ver si te garantiza la movilidad social o no. Y pues como este cuate pues ya se va y obviamente nadie espera que vaya a regresar después de irse a Alemania, ¿no? Pero bueno, eso viene a cuento por la famosa beca del toro, que no sé qué querías decir.
No, nada más que una beca y...
Pues ya se quejó y pues ya.
No, pero se quejó. No, él dijo que no tenía para dinero, ¿no? Algo así.
Pues sí, la crítica vino de que cómo era posible que a los 30 no tuviera dinero. Bueno, no sé.
A los 30. Ey,
no lo sabemos.
No voy a decir nada porque ya es muy.
Sí, ya es su. Yo también tengo una opinión al respecto, pero la verdad es que esa batalla, pues como pa' qué. No, yo lo que sí creo es que, pues, vi esta película y dices, bueno, toda la familia se vuelca en, pues, vendemos la casa.
¿No tiene dinero a los 30?
Pues yo igual, no, así a los 30 ya tenía para un viaje, pues sí podría haberlo hecho. Pero el punto no es eso, ¿no? O sea, estaba muy raro que en las redes, yo lo que creo es que eso más bien fue una nota mal hecha, bueno, hecha con mala leche,
sí,
para sacar clics,
sí,
que fue de Huffington Post, que él decía, esa nota decía que él no tenía dinero, uh-huh, o que todavía estaba viendo cómo le hacía para comprar el boleto de avión. Uh-huh. Y de ahí se vino todo este rollo, porque bueno, supuestamente fue a pedir dinero al municipio donde vive o algo. Y al final creo que Del Toro magnánimo abrió la
como
cartera
siempre.
Y dijo, ajá.
¿Cómo sí. es que Del Toro tiene tiempo? Se acaba de morir su papá. ¿Cómo es que tiene tiempo para esas cosas?
Pues no sé, okay, pero yo ya tengo mi estampita de San del Toro para conseguir vuelos baratos a Europa. Entonces compártanla para que ello funcione. Pero pues sí, es raro que esto que acaba de pasar y que también fue otro escándalo de redes se vea reflejado.
Es que las redes son lo peor. Yo quiero regresar a cuando no había redes.
A cuando era...
grupos de WhatsApp que quemas a otras personas, ¿no, Pedro?
¿A cuando era MySpace?
¿Qué? Ajá. Pero Checo se ríe de eso también.
A cuando era Friendster.
Bueno, pues ya se acabó.
Pues sí, ya nos vamos, amigos. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? No sabemos.
Güey, yo quiero saber qué pasó con la anécdota de la amiga de Penn. O sea, si lo volví a ver. No digas. Eso es el cliffhanger.
Eso va a ser
de mis historias favoritas que he escuchado en mucho tiempo.
En la semana que entra se estrena la película del tiburonzote, que se ve estúpida.
Tenemos
boletos.
Oye,
yo sí quiero ir a verla.
Claro, ¿cómo los vas a regalar?
Vamos a regalarlos. Que nos cuenten a filmsteria@gmail.com la anécdota más...
No, ¿eso qué?
¿No?
En video.
No, es que algo como lo de Penny.
¡Ah! Te las van a inventar, ¿no?
Güey, necesito inspiración para escribir, está bien, háganlo, popa. Historias absurdas como el zipizapo durante...
Historias que aunque sé que tengan que ver algo en la playa, ¿no? O algo así.
En la playa.
En la playa.
O sea, al final van a poner, y fue en la playa.
O sea, exacto. Todo lo que te conté fue en la playa.
Por cierto, todo fue en la playa.
Jole, bueno.
O bueno, bailando, cantando la canción del tiburón de Proyecto 1.
Que manden sus videos de cantando la... Ok, va, ya, esa está mejor.
Tiburón.
A ver, vas, Penny, ¿cómo no, tienen
no,
que hacerle?
No, porque ahí es que estoy está. Cantando la... Está
ahí
pegado.
Ahí está, no, es la misma.
Ahí está el tiburón.
Bueno,
ahí
vámonos, está. Hay que despedirnos con eso. El tiburón. Ah, bueno, no, pero tiburón, primero redes. Tiburón.
@josue_corro.
Penny. @PennyOliva.
Yo soy el Salón Rojo y a ver, ahora nos vamos cantando una del tiburón. ¿Cómo va?
Ahí está.
El tiburón, el tiburón.
Ahí está. Se la llevó el tiburón, güey.
Ya vámonos, adiós.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.